This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta...
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel
Torres.
Chumel Torres.
¿El gran Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3 y ya es jueves. Un día más cerca del viernes, pero aún con todo el chisme político por desahogar. Pero antes de entregarse a los placeres, están los quehaceres y hay que estar bien desinformados. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. En un bosque de la China, Sheinbaum y Ebrard salen a defender los nuevos aranceles y China les dice que no se pasen de orientales.
Yo solo quería comer aló.
Los derechos más izquierdos. Diputados celebran derechos humanos agarrándose del chongo, gritándose barbaridades porque ni entre ellos se aguantan. ¿Más mezcla, maestro? El PT propone crear teleradio y hasta periódico propios de la 4T porque al parecer los que hay no alcanzan para echar más porras. Por el bulevar, Rosario Piedra huye del Senado y de la prensa por el caso Generación Z. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo la noticia con acento mandarín y subtítulos en morenés, abriendo la conversación, cerrando la boca cuando nos conviene. Ya llegó y ya está listo el diputado gritón, el pacificador de San Lázaro, el mudo del palenque, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
La sesión solemne del Día de los Derechos Humanos en San Lázaro terminó con gritos de hijo de Borolas y narcogobierno entre Morena y el PAN y todo frente a los invitados de la ONU. O sea, los diputados conmemoraron los derechos humanos violando los derechos humanos. ¡Diputados! ¡Ya, güey! ¡Dejen de dar pena un día, un hito! No les cuesta nada, hombre. Por otra parte, la presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard juran que los nuevos aranceles no son contra China, que son medidas quirúrgicas. O sea, no es que le caigan mal los chinos, solo es cualquier país sin tratado que nos gane en vender barato, que le caiga gordo a los gringos, que empiece con Che y termine con Ina. Es una coincidencia, hombre. Un senador del PT propuso crear un sistema de comunicación con televisión, radio y periódico propios para difundir la cultura de la 4T. Quieren hacer deportes, noticias, y esto es real, hasta telenovelas, todo morenista. Prepárense entonces para los títulos como Los fifís también lloran, Mañaneras de amargura, Abrázame muy peje y por supuesto Betty la austera. Rosario Piedra, titular de la CNDH y ex vocalista de Black Sabbath, huyó de los reporteros cuando le preguntaron por la violencia en la generación de la marcha de la generación Z. Vas a reír, Chris. Solo dijo, vamos a acompañar. Y salió corriendo entre empujones de su equipo. Y justo es el primer requisito de todo buen funcionario, correr más rápido que los que te preguntan. Y Bad Bunny se resbaló en su concierto en el estadio GNP, pero no se preocupen porque cayó en blandito sobre una derrama económica de 177 millones de dólares. Benito, no te quejes. Y hoy tendremos en el estudio a Stevie de TV con todo el cine y la televisión en su sección ¿Qué ver? Hoy es jueves 11 de diciembre, son pasaditas las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando, se muere por ver La Usurpadora Neoliberal, la neta sí es buen título, sí dan ganas. Así es, ya está usted en la Radio de la República, yo soy Chumel Torres y no te preocupes México, yo te cuento qué está pasando. Venga, chico. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo, ¿dónde estás?
¡Qué bárbaro! ¿Eh?
El Cuarón de Grupo Fórmula. Pero más bien Buco Arón ahí cantando en el concierto de eso. ¿Viste el video, güey?
Sí.
No, por silla, güey. Pues
pobrecita,
que,
¿eh?
Me sentí como...
Pero
como,
para eso es tu papá.
Para eso es el nepotismo.
Para eso es el nepotismo.
Para eso es el nepotismo. Chupada. Mi hija quiere cantar. Quiten a la Dua Lipa, pongan a mi reina preciosa y que cante
con. Y los... Dua Lipa ha dicho, la hija de Cuarón, que entre.
Que entre. Y hacía dudas y tú hiciste Gravity, chaval. ¿Verdad que no? Ahí está. Tú hiciste Amores Perros, no es de él, pero pues, la pudo haber
pero
hecho
ahí
si hubiera
estaba,
querido.
Ahí estaba.
Ahí estaba, el prisionero de Azkaban. ¿Cuántas películas de Harry Potter tienes, chavarte? Ni una. Ahí
¿quién
está.
Hizo Frankenstein? Mi papá.
Frankenstein. ¿Quién hizo Frankenstein? Mi padrino de bautismo. Ya estamos de regreso en la Radio de la República. Señora bonita, amigo, cuando de casa le saluda como cada día Chumel Torres. Me acompaña como siempre mi Frankenstein. Ricardo Moreno, vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Silencio.
Amores.
Están durmiendo. Regresa el silencio.
Yo no lo entiendo. Este silencio, si no te.
¿Verdad
lo entiendo,
que sí, güey?
Hay
no,
cosas
no, no.
Que.
A ver.
Hay cosas que sí digo. Es política.
¿Sí?
Tienen que tener un bando. Pero este silencio, no lo entiendo.
A ver. El tema es que en días pasados, hace como dos meses, le daban la noticia a la líder opositora, la señora María Corina Machado, de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Esta señora ha hecho mucho allá en Venezuela, la hermana República de Venezuela, a quien le mandamos un fraternal abrazo, brothers del alma allá, para pues sí, señalar a la dictadura, para señalar los atropellos, la han amenazado, amenazas reales, no es como en Noroña que me empujaron el señor Alito Moreno, no, estas son amenazas así de militares y de balazos.
De tenerte que esconder,
de no poder
correr por las elecciones y aún así hacer campaña.
Y el tema es que, exacto, hizo campaña, y le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Desde el principio, a María Corina Machado, cuando le entregaron ese Premio Nobel de la Paz, pues la gente que somos, que tenemos prepa terminada, pues nos dio mucho gusto esta noticia, porque esta señora la verdad es que se ha rifado bien cañón. Hay otra banda que es más fanatiquita y que dijo, no, hombre, se lo están entregando porque el petróleo, una bola de cosas. Y en la mañanera, desde un principio, desde aquella vez, le preguntaron al presidente, oiga, ¿usted qué opina de doña Machado? Que pues son brothers, ¿no? O sea, pues es mujer.
Es una mujer, es un gran
mujer,
logro. Latinoamericana. Hacía años que no volvía
a la. Fíjate el diagrama, ven.
Sí.
Mujer latinoamericana, contra una dictadura y perseguida por el gobierno, quien sea, amenazada. Y dijo sin comentarios. Y tus sobres, bueno, vamos, la dejamos en paz, dejamos el tema. Y ahora, que ya fue la entrega de esta presea en Oslo, donde tuvo que recibirla la hija de María Corina Machado, porque la señora pues tuvo que salir absolutamente en secreto. Fue de espía de James
van
Bond.
Van a hacer película.
De James
Te firmo
Bond,
que
de
van
James,
a hacer película.
De James Bond, la escapada de María Corina Machado para poder salir de Venezuela. O sea, cuando ustedes dicen, no, es que esos gobiernos no son autoritarios. De verdad, traten de salir de una de esas. Nomás lo voy a decir. Le volvieron a decir a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué opina? ¿Cómo la ve con esta señora, la compatriota? Ya había dicho que sin comentarios, yo sigo sin comentarios.
¿Por qué?
Mira, yo no me voy a hacer
pulcro.
Pato. Okay. No me voy a hacer pato y es porque es de porque no es de izquierda. Es la verdad, porque no es de izquierda, pues por eso dicen no me voy a meter.
Pero Maduro tampoco, bueno.
No,
se pinta
el tema es que dice que yo voy a hacer al principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Siempre hacen eso cuando son de la izquierda.
Sí, sí, cuando son de derecha.
Cuando son de derecha siempre dicen esa. Cuando son de izquierda no fuimos hasta por
Bolivia.
Bolivia, por Evo.
Y rodeamos Perú.
Y rodeamos Perú, exactamente, y lo trajimos hasta acá. Y ahora sí que resulta que la no intervención. Pero es eso, o sea, a mí lo que se me hace es un acto de inmadurez. La neta. O sea, se me hace así como que, no te hablo porque no coincido contigo, a pesar de que eres una mujer, a pesar de que eres perseguida política, pero como no eres de mi equipo, perdón, trompetilla. Voy a un corte comercial y regreso. No.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Le estamos platicando en el bloque pasado a Sebaena.
No, ya fue.
¿Tú crees que esto tiene? Caray. ¿Estas tomas las tiene besar?
No, hombre.
¿Tú crees que
no,
estas tomas las tiene Ciro?
No tiene ni la mesa limpia.
No, hombre, aquí
mira, ahí, espejo, güey.
Acabado espejo, ¿eh? Oiga, le estamos platicando en el bloque pasado acerca de el silencio de Claudia. El silencio de la doctora en este tema de María Corina Machado. A ver, vámonos a poner
fuera máscaras.
Teoría de la conspiración. ¿Qué será, güey? Pues, la neta. O sea, no puedes ni reconocer del Premio Nobel de la Paz a una mujer activista en Venezuela. No, güey.
Es que...
¿Tú crees que es envy? No.
A ver, hay quien dice que es por el tema de Maduro, de que...
Pero, yo creo que es por ahí.
Pero no le vemos nada. O sea, tampoco ni le debemos nada.
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Otro.
Ahora,
a mí si la presidenta, si ya sabemos que lo sacó Estados Unidos, uh-huh. Ella ya dijo.
Sí, sí, bueno, que la sacó Trump. Sí,
o sea, uh-huh. Lo felicitas y la felicitas, te echas a Trump a tu lado. O sea, ¿qué podría hacer? Uh-huh. O sea, esos temas de opacar el liderazgo de la presidenta.
Yo creo que no es el opacar el liderazgo de la presidenta. Lo que sí creo que es reconocer que el Premio Nobel de la Paz se le entregó a alguien que está en contra de Maduro, es aceptar que Maduro
está
es
mal.
Lo contrario a la paz.
Sí, que Maduro está mal.
Que Maduro está mal y el Premio Nobel de la Paz pues, se la das a alguien que está en contra de un, no lo queremos decir aquí, pero pues un dictador.
Sí, o sea, no hace nada que contradiga ni vaya en contra del movimiento.
Exacto, sí.
No aceptan errores, o sea, ya hablamos
no, de No aceptan errores, no, se sabe, se sabe.
¿Sería aceptar un error?
Sí, 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 se sabe. Es como cuando gana alguien de la izquierda, Luego lo felicitan.
Exacto.
Y cuando alguien del bando contrario.
Cuando ganó Argentina.
Sí, cuando ganó Milei.
Milei.
Semanas sin noticias de nada, nomás de, ni siquiera un no, felicidades. Pero cuando gana el otro barrio es de el proceso más democrático, quién sabe qué. Que a mí también esto va ligado muy con la otra nota que le voy a decir ahorita. Hubo una petición del gobierno chino para detener los nuevos impuestos a la importación. Un 50% en aranceles que les va a caer a todos los países, decían ellos, que no tenga, con lo que no tengamos tratado. Todos los demás medio X.
Sí.
El que más tiene de dónde es China.
Es China.
Y China ya les dijo, no les conviene esto porque es una medida arancelaria que se siente como una venganza. Que se siente como una represalia. No, ya salió Chainbaum, ya salió. No, en realidad es... acciones quirúrgicas. Vamos a ver qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard hoy con Ciro de estas acciones quirúrgicas que parecen todo menos una cirugía. Échame la borda.
Finalmente son los argumentos de Trump para proteger a su industria. Las que tú estás expresando.
No, son los criterios de Trump, Marcelo. No todo arancel.
¿Por qué no?
Tiene el mismo efecto. Luis Manuel es muy partidario de los aranceles. Lo que estamos tratando de hacer son medidas quirúrgicas, no estamos imponiendo aranceles generalizados, porque si quisiéramos poner aranceles a todo el comercio exterior de México, como lo está haciendo Estados Unidos con otros países, pues sí sería muy complicado para nuestra economía. Pero que tú puedas frenar el que te están ganando terreno con precios abajo de inventario, pues es una medida defensiva como puede ser el antidumping. Digamos, sería otra alternativa. Todo el tiempo aplicamos medidas antidumping de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio cuando vemos que están o se demuestra que se están utilizando precios con subsidios o precios por debajo de los costos o precios de referencia.
¿Le están mintiendo a Ciro en la cara, sí o no?
Pero por supuesto. ¿Ah? Por supuesto.
O sea, es le que... dice don Ciro, a ver, le dice bien, porque uno es más bravo, o sea, digo, nos preguntaron a nosotros, nosotros somos unos perros de la calle. Don Ciro es bastante más articulado, sabe perfectamente cómo torear estos toritos, y le dice, es el mismo efecto que pide Donald Trump lo que ustedes están haciendo. No, que se queden, o sea...
Utilizó la palabra quirúrgico refiriéndose a que son tres cositas, pero una son los autos, Chumel. Uh-huh. Lo que, o sea, ¿qué es lo que está tratando Estados Unidos de proteger? Sus autos.
Sí.
Y Marcelo Ebrard dice, no, es que no es a todo, es a tres cositas. ¿Los autos?
Ajá.
¿No? O sea, que, uh-huh, que ahorita...
Automotriz, textil...
¿Ropa?
Y el acero. Batón.
Sí, o sea...
O sea, a ver...
Le mintió en su cara diciéndole... No le dijo mentiras de... Es lo de Trump, pero le dijo... Son tres cositas.
Güey. Que son las mismas.
Son las más importantes.
Es que es lo que pasa... A ver, y esta 4T tiene que tener mucho cuidado. Y se los digo de verdad de brother. Todo mundo se está dando cuenta de quién está dictando la agenda de qué. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado... Sale el audio de Manuel Luis Alcalde diciendo, y me le cortan los presupuestos a los estos de oposición. Eso es amenazar con el presupuesto de nuestro dinero. Aguas ahí. Una cosa es gobernar y otra cosa es ahorcar a otros partidos con lo que nosotros les damos. Muy truchas. Yo no te digo por nosotros. Nosotros estamos acostumbradísimos a que hagan estas maromas y hacemos como que no vimos nada. Está bueno. Y le decimos bueno, esa pregunta la vamos a dejar ir, ¿no? Dos. ¿Qué pasó cuando nos vieron en el G20 con Xi Jinping haciendo juntita y de pique de panza? Inmediatamente Donald Trump dijo, me paras eso, pero ya. Y ahora sale esto. Mi tema es, que esa es como la triple derivada que te quiero exponer, Ricardo. Es, no los estamos viendo nosotros, nosotros ya estamos muy rucos. Los están viendo los chavos, los están viendo los generación 7 y dicen de, oye, estamos bailando al son que nos toca Donald. Y al mismo tiempo estamos diciendo... Hay cooperación, hay palabreo, lo estamos haciendo muy bien. Y al mismo tiempo el güero dice, y me paran el fentalino, y me paran el agua de residual, y me pagas lo que me debes. Y al mismo tiempo dice, no, pues es que él los quiere mucho. O sea,
y si agrego algo de la generación Z,
¿qué?
Son sus carritos, güey.
Son sus carritos, güey. Son sus carritos.
Tienes la posibilidad de tener un buen carrito con pantalla para tu celular, o sea, tus cámaras. Son sus carritos.
Tu carro chino.
Son tus carros chinos.
Y el tema es que, o sea, esto desde afuera se ve como, ah, pues está haciendo la tarea que le dijo el profe. Está bien, no pasa nada. Yo también entiendo que hay jerarquías y hay jefes. Y hay que decir lo que te digan, lo que te indiquen. Pero por otro lado es de, se está viendo como cada vez más algo que está pasando... Dicen que no está pasando. Algo que está en video, dicen que no está sucediendo. Y la gente no es tonta. El que vota por usted, sí. O a lo mejor no le alcanza para no serlo, ¿no? Lo decíamos la vez pasada.
Es correcto.
El tema acá es, vamos a ligarlo con lo que sigue. El zafarrancho que se aventaron en la Cámara en San Lázaro, el Día de los Derechos Humanos, donde fue invitados de la ONU, Y los derechos humanos en México, es la cosa más pisoteada que hay. Y empezaron a decir 6 de cosas, ahorita voy con esta nota después del corte, pero salen a decir, la Rosario Piedra, la señora Rosario Piedra, la mera mera, la ombudsman de los
derechos humanos. Transeccional, chumbo.
Transeccional, dijo. Transeccional. Y lo dijimos cuando la nombraron. Ojalá no sea florero. Ojalá se ponga las pilas y diga chimpuncuas. No ha hablado en meses. ¿Años? ¿Te gusta?
No, años, Chumel.
¿Años te gusta?
Es transeccional.
Cascazos y extintorazos a gente en la cara y ni pío de esa institución. Está bien, no pasa nada.
92 policías heridos, ni una palabra.
Está bien, mira, entiendo, no está bueno decir que están las cosas mal, pero pues lo estamos viendo. Y luego sacan el tuit de hace poco de... Aquí se respetan los derechos humanos. ¿Viste el comentario de la comunidad de Twitter? Es de, por favor, güey, ¿no?
Sí.
Vamos ahí con esto porque el zafarrancho de San Lázaro estuvo muy bueno. Usted no se me vaya, quédese aquí porque se pone muy buena la chisma.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Vamos con lo siguiente, porque lo que debía ser una ceremonia solemne, güey.
Ya no hay de esas, ¿eh?
Hombre, güey, hace años que no hay de esas. Por el Día de los Derechos Humanos, en San Lázaro, terminó, pues como todo en San Lázaro, en gritos, descalificaciones, nacadas entre Morena. ¿Sí, hay nacadas?
Sí.
Cuando tú lo agarras y estás gritoneando.
Pero todos, ¿eh?
Sí, o sea, todos. No, son nacos. Yo no uso la palabra gato. Fácilmente, pero es una gatada.
Sí.
Es una gatada porque es gente que nosotros pagamos, es gente que está en la cámara, es gente que debería ser
representante
del pueblo. Sí. Y no nomás es Morena, ¿eh? Es el PAN y es el Verde y es el PT. Todo esto es bola de hijos de la mañana porque empezaron acusaciones de narcogobierno, hijos del Borolas. Ahí Germán Martínez y la respuesta morenista con insultos como hijos de Borolas dijeron, ¿cómo decían? Margarita está borracha, decían así. Eso es por uno. Estamos acostumbradísimos a estos pelados. Y luego, del otro lado, también decían, narcogobierno, ¿qué sé qué? Vea usted nomás las imágenes del zafarrancho en la conmemoración solemne del Día Internacional de los Derechos Humanos. Por favor, Uriel.
¿Es García Harfuch el jefe de las Fuerzas Armadas o todavía tenemos un ejército de carrera y de honor? ¿Es la Guardia Nacional la que previene el delito o es la Guardia Nacional la que persigue el delito? ¿Es Ernestina Godoy la fiscal o el fiscal es el que en sus ratos libres escribe libros, reniega de su abuelo español y como emperador romano levanta o baja el pulgar dictando clemencia o muerte para sus adversarios políticos? No hay derechos humanos con narcoterrorismo en Michoacán. Impunidad para el gobernador de Sinaloa. No hay derechos humanos. No hay derechos humanos en Tamaulipas. No hay derechos humanos en una sección instructora. No hay derechos humanos en una sección instructora que esconde los expedientes que acaban de llegar.
Efectivamente, como movimiento hemos cometido un error. Y el error que pudimos haber cometido fue abrirle las puertas a Germán Martínez. Ese ha sido uno de los errores.
¡Presidenta! ¡Presidenta!
O sea, ¿qué piensan, güey? No. Y luego, y el señor de la ONU, don ONU, ahí, Humberto Henderson.
¿Qué haces, güey? O sea, imagínate que estás viendo así, es como cuando vas a casa de tus amiguitos que estaba chavito, te acuerdas, se empezaron a pelear los papás.
Y sí, tú, ándale, que se empiezan a pelear los papás. Y tu madre, oye, güey, si quieres...
¿Quieres más sopa? No, güey, no hay pedo, no
sí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres más? Comídelo.
No, no, mucho gusto, gracias.
Ya me llené.
¿Sí?
Ah, güey.
Sí, ¿quiere más, mijo?
No, muchas gracias, vamos a jugar aquí fuera. Son las 2 de la mañana. Sí, sí, me gusta mucho jugar de noche. Y luego después solicitó a la mesa directiva Ricardo Monreal concluir el acto porque estos estaban ingobernables, porque estos estaban diciéndose puras estupideces. Y le dijo don Monreal, Kenia, ya, por favor, ya basta. O sea, imagínate el poco control que tienes que tener de ambas bancadas. Para decirte, mejor cancelamos, güey. A Children mejor cancelamos porque estos no se van a comportar jamás. ¿Por qué? Pues son unos macacos. Porque
y esto no es política, esto es odio, ¿eh?
No, sí, es odio. Es odio porque se están peleando. ¡Contraste al PAN, a Morena, y te volviste en el PAN! O sea, eso no nos importa. Ni de una parte ni de la otra. Lo que hubiera estado bueno, lo que hubiera estado buenísimo, es que hubieran discutido cómo está el tema de los derechos humanos.
No,
que hubieran discutido, pues el Día de los Derechos Humanos, ahí estaba la Ombudsman, estaba Rosario Piedra, para celebrar, conmemorar este día
con silencio, silencio sepulcral.
Silencio sepulcral.
No,
silencio sepulcral de Rosario Piedra desde que la puso Andrés Manuel, y esto no me lo puede rebatir nadie, por más chairo que se llama, por madre, no ha hecho nada, de, pero anti nada, por procurar los derechos humanos. Y luego, el día este, cuando se deberían de estar discutiendo ese tipo de cosas, pues pasa este zafarrancho. Carlos Puente del Partido Verde pidió disculpas públicas al cuerpo diplomático por el espectáculo ofrecido. No tienes que pedir disculpas, Carlos Puente. Estamos acostumbradísimos.
Pero los vecinos.
Acostumbradísimos a que este es el comportamiento de nuestros legisladores. Esto no le extraña a nadie. Lo que me hubiera extrañado. Imagínate que hubiera pasado el. Lo contrario. Que se hubiera celebrado en orden y que hubieran llegado a acuerdos y que hubieran dicho, ¿sabes qué? Hay que hacer más por los derechos humanos. Eso sí hubiera sido noticia.
Sí, por supuesto.
Que se está gritando como en lavandería.
Que hubieran analizado el caso de Michoacán.
Imagínate, imagínate. Sinaloa, qué belleza, güey.
Sinaloa, ¿no? ¿Cuántos meses? Ya lleva para 14 meses en la situación que iba Culiacán. Y ni una palabra de Rosario Ibarra, de Rosario Piedra Ibarra.
Nada, nada. Nada. Y luego la increpan, la cachan allá afuerita. Y dijo, no, yo
Ni una palabra.
Ni una palabra. No decía una palabra.
No, evitó a los medios, ¿eh? Salió corriendo, los evitó simplemente.
¿Sí? La titular aquí es la que siguiente, la 7.
Sí, sí, sí.
Rosario Pérez evitó responder sobre la violencia en la marcha de la generación Z. ¿Cómo evitas responder? Pues. Y abandonó el Senado apresuradamente entre empujones del equipo de seguridad, la insistencia de los reporteros porque no ha dicho nada desde el 15 de noviembre, güey. O sea, tenemos esto para nada, ¿eh? Y yo me acuerdo muy bien, cuando empezó, porque yo no la conocía, empezó y la pusieron, hubo mucho rumor, hubo mucho radio pasillo diciendo, va a ser un florero. Y yo decía, ¿por qué dicen florero? Dicen, sí, es que nada más está ahí y ya, sin hacer nada.
Es un puesto que le debe a su mamá, mamá que está fuera.
Sí, no, que era ser un activista muy machín. Y cuando la pusieron a Rosario Piedra, que la puso Andrés Manuel, eso era el gossip, ¿sabes? Lo que se decía, ¿no? Que florero. Y yo, no sabía el término, decía, oye, ¿por qué le dicen? No, pues porque un florero no lo tienes ahí.
Lo pones y listo.
Y yo dije, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Y no. Esto es. Tenemos el byte, ¿verdad? De Rosario yendo, escapándose de la prensa.
O sea, es que está cañón.
Cañón. Sí, a ver, pónmelo para por favor. Este es Rosario Piedra Ibarra.
Lo de la marcha.
Vamos a encendido
por
¿Por qué el silencio de la CNDH?
A ver, ayúdame ahí, por favor, Raúl.
¿Por qué el silencio de la CNDH? Ha habido muchos eventos violentos en el país.
Ayúdanos a hacer nuestro trabajo.
También
tenemos que defender
también
a los periodistas y usted no
nos atiende.
Vamos aquí afuera, nada más, para no empujarnos tanto. ¿Por qué
el silencio de la CNDH? Por favor.
Vamos
para acá.
En momentos
más espacio, por favor.
Con tanta violencia.
Más espacio, por favor, ahí. Porque aquí esa se puede hacer.
¿Por qué guardia silencio? Digamos, son hechos violentos que han estado ocurriendo en el país. Por ejemplo, la manifestación de los estudiantes. ¿Por qué no contesta eso?
Cuidado con la rampa. Cuidado con la rampa, no se vayan a caer.
Cuidado con la rampa.
Y nos lo dice. Así se sigue y dura sin decir nada. Fíjate que.
No es que no le llegara a la cámara, no es que no tuviera micrófonos enfrente. Ella voltea la cámara. Sonríe en silencio y sigue haciendo las voces que escuchábamos eran de su equipo de seguridad, sus escoltas, que le van abriendo paso. O sea, no es que. O sea, es
sí, no es que no, a ver, no es que no yo. Ajá, no es que exacto. No. Dice, no, perdón, es que los miembros no me dejaron pasar. Le están preguntando, ¿por qué el silencio de la CNDH y no ni abre
voltea la cámara? Siquiera.
Voltea la cámara. Mi tema es neta. Así, ya haciendo el chile pelón. ¿Qué quiere que pensemos? No, yo sé que nos dicen, es que ustedes siempre están en contra de los santos y por eso vamos a sacar unos canales de televisión de la cuate. ¿Qué quieren que pensemos? La verdad. O sea,
¿cómo justificarla?
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para llegar a un común acuerdo que, digamos, lo están haciendo muy bien? Neto, o sea, estamos en la mejor disposición de dejar de hacer estos por donde usted me lo pide, el partido que usted guste y manda y lo sientan aquí y con muchísimo gusto aquí lo recibimos. Si usted puede defender esta actitud, jalo. Y el que quieran de Morena, a don Arturo, a doña Alcalde, que venga aquí y me diga por qué esto está sucediendo. Y yo le diga, bueno, pues, jalo. Pero yo creo que eso no va a pasar, porque no. Sí es demasiado.
Y se les olvida, Chums, que ya hay una juventud que solamente conoce los gobiernos de Morena. ¿Eh? O sea, es que un chavito de 12 años Empezó con Andrés Manuel.
Topa Calderón.
Ya tiene 19, no topa Calderón. Y entonces cuando dicen, es que antes reprimían más, ¿se puede reprimir más que
sí,
eso?
Sí.
Son preguntas que ellos se cuestionan auténticamente.
No, y nunca les había tocado marchar y que les dieran de fregadazos, güey.
Y como tú dices, con tanto video.
Sí.
Con tanto video.
Es esto, mira, es esto.
Sí.
Y Derechos Humanos aquí, pero ni sus luces. Por eso en el próximo corte, en el próximo bloque, la idea del senador del PT, Alejandro González Yáñez, que dice, vamos a crear un sistema nacional de comunicación de televisión para que no se hable de esto. Porque dice, los medios capitalistas de derecha para precisamente estas imágenes, que no las está pasando Liz Vilchis en su nuevo noticiero en SP Noticias, estoy seguro. Por eso quieren hacer estos nuevos medios. Pero esto después del corte, usted no se me vaya. Vamos y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la Radio de la República y se encuentra con nosotros de cuerpo presente, ¡Steve de Chibi!
¡Aquí estamos!
¿Cómo estás, bebecito?
Muy bien,
contento. Ya estás acostumbrado. ¿Sabes qué? Yo siento que soy como Doña Florinda, que no tiene esposo, porque dice que sí tiene, pero sí, que nunca está.
Pero que nunca está.
Así es yo, como yo, Steve.
Ay, qué...
¿Sabes qué
¿Siempre
pasa?
Está?
Siempre está, pero es como Sordon. O sea, lo veo así nomás en la pantalla de
Power Rangers. ¿Cómo está?
Que por cierto, ¿qué? Me topé a la Florinda Mesa en un elevador. Fue interesante.
¿Ah, sí? Sí. ¿A la Florinda original?
A la Florinda original.
¿Cómo crees?
Sí, el fin de semana. Entonces fue interesante. Le quería gritar cosas,
no,
pero
no,
mejor
no,
nada.
Sí,
mejor nada.
Compórtate. Sí, lo veo. Sí, lo veo así de... Y dando noticias así de... conductor de Grupo Fórmula, agarra de las trenzas a la señora. Sí.
Exactamente.
No, evítanos.
Lo haré.
Yo tengo un guardadito para tu fianza para cuando me marquen.
Pero no, ya no sé. Por esa no, por otras cosas.
Yo tengo una lana guardada porque ya sé que me va a marcar tu mamá. Me va a decir de, mi hijo se puso muy borracho en el festival de cine. Está arrestado.
Está en Morelia. Está orinando en la calle.
Festival Internacional de Cine de Morelia.
De Morelia. Está arrestado en Nicaragua. ¿Y yo qué? Se fue con unos chavos. O sea, y yo estoy listo, Stevie. Exacto.
Ya.
¿Qué
no?
Eso,
claro que sí, y es que ayer se estrenó la segunda temporada de Percy Jackson, este fenómeno. La serie es muy grande, le ha ido muy, muy bien, y esta segunda temporada lo comprueba. Se llevó este fin de semana a cabo la CCXP en Brasil, donde presentaron imágenes, y bueno, los primeros dos episodios, los actores fueron presentes ahí. Fue una locura, me tocó ir a entrevistarlos.
Era un fandom,
pero en Brasil la gente, si nosotros creíamos que éramos fans, allá son entregados, allá sí se desmayan, allá sí es una locura fuertísima. Y justamente, pues bueno, tuve la fortuna de platicar con ellos. Para los que no conozcan esta historia, está adaptada a una novela de Rick Riordan, que se hizo en cine, no funcionó tanto, se la llevaron a televisión, donde sí funciona. Ajá. Cada temporada es un libro, y es la historia de el hijo de Poseidón con una humana. Entonces eso es un semidios que poco a poco ven aprendiendo a usar sus poderes, y eso es como un poquito la historia. Pues bueno, tuve la fortuna de platicar con Lia Saba Jeffries y con Walker Scovel, que es los protagonistas de esta serie, y esto nos contaron.
Sí, bueno, Percy Jackson siempre ha sido una historia sobre la adolescencia y sobre ser un niño joven creciendo. Y creo que la segunda temporada es la temporada, incluso en los libros, era el libro, en la que cada personaje comenzó a madurar un poco y comenzó a entender el mundo a su alrededor. Incluso realmente no lo entienden todavía. Saben lo que saben, saben lo que saben y saben lo que no saben. ¿Sabes lo que quiero decir? Si eso tiene algún sentido. Y creo que todos están mucho más confiados. Son mucho más fuertes y simplemente están más conscientes de cómo ser. Ya sabes, protectores de las personas a las que les importan. Obviamente, ya sabes que cuando me escogieron como Annabeth y todo eso, estaba como interpretando el papel de Annabeth. Yo era Lisbeth Jefferson, llegando a un personaje que era muy conocido, pero ahora siento que cuando llego a la segunda temporada, especialmente la tercera temporada, desde que nadie ha visto la tercera temporada todavía como películas o algo, solo los libros, siento que me he vuelto Annabeth, de lo que la gente realmente conoce. Así que, ya sabes, cuando, no sé, como cuando escucho Annabeth y eso, simplemente no parece que solo esté interpretando a esta persona, como realmente soy Annabeth, ¿sabes? Supongo que Percy, en cierto modo, está de acuerdo con Luke en eso. A él no le gusta la manera en la que los dioses tratan a sus hijos, pero creo que donde Percy y Luke chocan verdaderamente es que Percy nunca lo haría de forma en que Luke lo está haciendo. No le gusta cuando se mata gente inocente. Y sabes, cosas así, pequeñas cosas que él hace, ¿ok? Hola México, los amamos mucho.
Es que mira, tú lo ves como cualquier cosa porque es tu trabajo, pero ese de ay México, o sea, todo el fandom, la pandomisa de... Se vuelve loco, güey.
Se vuelve loco y pues bueno, cada semana un episodio y ya están dos. Van a estar de aquí hasta enero cada miércoles. Esto es Disney Plus. Es la gran apuesta de Disney. Aparte, me tocó ir al set visit de este año en enero y recrearon todo. Realmente recrearon todo. Hay peleas de coliseo, hay carreras, hay un yate. Todo lo recrearon. Nada es... bueno, sí hay cositas que perfeccionan con efectos especiales, pero pues me gusta que todo se sienta así orgánico. Así que bueno, pero sí, Jackson ya está. Y en cine, justamente este lunes se anunciaron las nominaciones a los Golden Globes, y una que fue sorpresa fue...
¿quién será juez?
No sabemos, no sabemos. No sabemos.
¿Quién es el juez? Para que vean, esto no lo tiene en MBS, güey. Sí, si tú crees que hay en Radio Centro, no señor.
Ya quisiera, ya. Y una de las sorpresas... No, mira, pensé en ese. Lo creo, sí, yo no sé hacer.
Es que ríe sana.
Está en España y nos está viendo. Bueno, la sorpresa es justamente la nueva ola francesa, una película de Richard Linklater, está nominada a Mejor Comedia, se estrenó hoy. Qué chulada de película. Es un homenaje a la ola francesa. Es la historia de cómo justamente Jean-Luc Godard se animó a dejar de ser crítico y filmar su película, y mientras lo hace, pues rompe esquemas y crea la nueva ola francesa. ¿Qué significa este movimiento? Significa luz natural, significa no estar en set, sino en locaciones reales, improvisación, algo más íntimo, casi no maquillaje. Todo este movimiento lo creo que de ahí salió.
Oye, gracias, porque yo no sabía eso, güey.
Sí, ¿no? Y de hecho, Richard Linklater, el director, es un hijo de la ola francesa, a pesar de que él es americano.
O sea, antes todo era como Metro Goldwyn Mayer.
Exactamente.
O sea,
el cine independiente viene de este movimiento, y Truffaut y Agnès Varda y todos fueron como parte de... Es una comedia, no es drama, no es biografía tal cual, sino es un chavo queriendo hacer cine a su modo, y como la gente le dice que no, y es de yo lo voy a hacer porque puedo. Entonces es muy chistosa, y justamente Guillem Mabec, el actor que interpreta a Godard, nos cuenta qué es lo que vio Richard Linklater para escogerlo a él.
So he said a lot of time during Q&A's that I have the unearned confidence of a first time film director.
Richard Linklater mencionó varias veces en entrevistas que yo tenía una especie de confianza de un director debutante, el swagger, algo que otros no tenían. Eso es lo que él dijo, solo él. Yo solo sabía que tenía que interpretar a Godard, y mi meta era acercarme lo más posible a quien era en 1959. No quería interpretar nada más que eso. Aprendí todo lo que pasó antes del 59 para entender su vida cuando hizo Brattles. ¿Qué pensaba? ¿Qué quería lograr? Estaba muy enfocado en Jean-Luc y no en Jean-Luc Godard o Godard, que luego se convirtió en una marca, en un ícono. Pero yo interpretaba al joven director que quiere hacer su primera película.
So I was really focusing on Jean-Luc and not Jean-Luc Godard or Godard that became like a brand, like something like an icon. I was playing the young director that wants to make his first movie.
Ahí la tienen, entonces, la nueva ola francesa en cine. Okay. Hoy se estrenó, vayan a verla, es deliciosa.
Es hermosa.
Exactamente. Y pues bueno, mañana se estrena en Netflix la nueva película de Knives Out. Sí han visto estas películas.
¡Amo!
De Dominic Benoit, este inspector que interpreta Daniel Craig.
Otra vez Daniel Craig haciéndolo perfecto.
Ya la está haciendo otra perfecto. Con un elenco impresionante. Otra vez Glenn Close, Josh O'Connor, tenemos ahí a Kerry Washington, a Jeremy Renner. Todo mundo sale en esta película. película. Este misterio.
¿Andrew Scott?
Sí, Andrew Scott está ahí. Este misterio ahora se desarrolla en la iglesia y es regresar a las bases. Tal vez es la un poco más oscura que las otras dos. Se toma más en serio porque la segunda era como más una payasada que funcionaba. Pero aquí, el momento en el que todo está ya arrancando es fenomenal. Los giros de tuerca, los momentos.
¿Cómo le tengo fe a esta franquicia?
Es muy buena.
¿Las has visto, Rick?
Sí, esta me muero, ¿eh?
No, y mañana se estrena, mañana se estrena.
Onion, muero. Glass Onion.
Glass Onion es chulada.
Mañana esta.
Mañana se estrena esta. Qué lástima, porque en Estados Unidos sí las pusieron en algunas salas de cine. Hubiera estado padrísima verla en cine.
Sí, me
pero,
gustaba.
Pues bueno, la pueden disfrutar a partir de mañana. Gran película, muy inteligente, la pasas muy bien actuada. Glenn Close, como siempre, soberbia. Así que muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda?
Ya estamos.
Vámonos. Entonces, 40. Antes de irnos, tenemos regalos. La Empleada, la nueva película de Sidney Sweeney con Amanda Seyfried este domingo. Gran película, en verdad. Tipo muy
Gran libro.
Sí, es lo que todo el mundo no sabía que tenía tanto fandom en el libro. A mí me sorprendió mucho la historia. Y para la familia, Bob Esponja. Entonces, solo dígame, quiero ver Bob Esponja, quiero ver la empleada. Y así de fácil, arroba Steve de TV. Ahí tienen.
Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Se quedan con el señor Doris File, el Jean-Luc Godard de Grupo Fórmula. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde. Que tenga usted un excelente jueves. Nosotros ya. Bye bye. Y el pulso, hoy a las 8.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.